Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Unicaja de Málaga es el actual campeón de la Copa del Rey, además por derecho propio. Pero hay algunos premios que son intangibles, como por ejemplo el tipo de baloncesto que ha hecho, los valores que representa el Unicaja de Málaga, la familia que es ese vestuario verde y sobre todo esa comunión grande que hay entre el equipo de Ibón y la afición. Esos son intangibles que no tienen título ni tienen ningún tipo de reconocimiento, pero que está ahí. Luego está el gran reconocimiento del público más especializado. Y aquí me paro. Hay varios jugadores en el Unicaja de Málaga que podrían estar ahora mismo en plantillas de mayor presupuesto económico, pero que están en Málaga porque Málaga te ofrece algo que no te puedan ofrecer otros grandes equipos del continente europeo. Y me paro en Yankuba Sima. El jugador del Unicaja de Málaga es un fenómeno en la pista y es un crack fuera de la pista. Y lo comprobamos, por ejemplo, en el documental que ayer sacaba a la luz la ACB de ese título de Copa del Rey que se llama Maldita Locura. Hay un momento, hay un extracto en ese documental que luego vamos a desgranar aquí en la tertulia, que habla sobre las dudas que siempre ha habido detrás de Sima y que llega un momento en la vida en el que dice, ¿lo estaré haciendo yo mal?
Yo personalmente siempre se ha dudado mucho de mí, y bueno, a veces pues eso ha generado dudas en mí mismo también, pero bueno, gracias a Dios tengo mucha gente que me apoya y me quiere, y si no fuera por ellos, pues hoy no podría conseguir todos como este, ¿no? Que este es especial.
Está claro que Yankuba Sima es el gran ejemplo de superación de este Unicaja de Málaga. Y hoy en la tertulia vamos a hacer varias preguntas. ¿Es Ibón Navarro el mejor entrenador nacional del momento? ¿Ibón Navarro se sienta en la misma mesa ya que Escariolo o Malkovich, por ejemplo? ¿Es esta plantilla mejor que la ganadora del 2005-2006, aquella plantilla que ganó precisamente la Copa y la Liga? ¿Tiene que ganar Unicaja la Liga para decir ya que es un gran equipo o que le pueda hacer frente a los grandes, ya no somos del panorama nacional e internacional? Son titulitos que están ahí, pero que son intangibles. No es el mero hecho de levantar una copa, pero el gran título que no hace falta levantar es el de humildad de todos los estamentos del Unicaja de Málaga. Se lo han ganado a pulso, sin egos y sobre todo con mucha humildad y trabajo en equipo, que es lo que te hace levantar finalmente un trofeo. ¿Qué tal, señores y señores? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Javier Bautista. Estamos en directo hasta las 4:30 de la tarde en Deportes COPE Málaga para contar muchos deportes. Son las 3:03. Hoy tenemos, ya saben, la página de tertulia, tertulión del bueno. Vamos a analizar todo lo que dejó de sí la Copa del Rey en Gran Canaria. Empezamos, como siempre, como cada día, con los titulares. Ahí está el líder, Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Bueno, vamos a empezar con los titulares y con lo más perentorio, que es lo que va a tener el Málaga mañana a las 8:30 frente al Tenerife. Y ya saben que Luis Minelson Monte y Pastor están recuperados. Ya saben que van a poder estar mañana si Pellicer así lo estima oportuno. Ayer precisamente el entrenador del Málaga los dejó caer.
Sí, recuperamos a Nelson y Luismi, que han hecho toda la semana. Eso sí, es la primera semana que vienen de esa inactividad. Carlos Puga y Alex Pastor, que se perdió el primer entrenamiento. En teoría están disponibles. Vamos a valorar mañana el último entrenamiento, el tema también de las cargas de trabajo, porque sabemos que cuando pasas un periodo de inactividad, de pasar a jugar a competir, hay que ajustarlo bien, ¿no? Pero sí, están disponibles y seguramente, pues si no pasa nada, tendré que dejar a dos jugadores fuera.
¿Dos jugadores fuera? ¿Quiénes serán esos dos jugadores? Yo tengo mi particular quiniela que me la guardo para mí, pero vamos a ver porque va a haber sorpresas en el 11 titular y sobre todo en la lista de convocados. Por cierto que el Málaga va a tributar un gran homenaje mañana en el partido ante el Tenerife al actual campeón de Copa, al Unicaja y al Goya, a Salva Reina. El equipo malagueño va a homenajear al conjunto de los guindos y al actor malagueño por su reciente Goya. Pero además el Málaga va a presentar el martes una nueva camiseta simbólica histórica que ya ha dejado caer en las publicaciones de redes sociales. Y es que el martes va a haber sesión a puerta abierta en la Rosaleda, a partir de las 9:30. Los aficionados se pueden ubicar en preferencia baja y en fondo norte bajo. Cuando acabe el entrenamiento, se va a dar a conocer, pues como digo, esa camiseta retro, que parece que el Málaga ya la tiene ultimada para presentarla, como digo, el martes. Y otra cosa, ayer cayeron eliminados los juveniles del Málaga, cayeron con honor ante el Zaragoza, 2-1, se puso muy pronto el Zaragoza en ventaja, goles de Cantero en el 26, de Sese en el 40, el Málaga recortó en el tramo final por mención de Marco Rosa, tuvo la oportunidad del empate y al final han caído, como digo, con honor en las puertas de la final a 4 de la Copa del Rey Juvenil. Y otro detalle bastante importante que llama mucho la atención, la Rosaleda ha sido el estadio con mayor porcentaje de afluencia en toda la primera vuelta. Los datos que ofrece la Liga son increíbles. De los 22 equipos que conforman la Liga Hypermotion, el Málaga tiene en su estadio con un 95,4% de afluencia al estadio, como el estadio que más afluencia tiene en esta categoría. Además, nos congratulamos de ello. Y hablamos del Tenerife. Ha dimitido el presidente. Están cerca del abismo de primera red. Vienen con bajas. Es penúltimo. Y están a 15 puntos de la permanencia. Y tienen tres entrenadores. Hoy ha hablado Álvaro Cervera. Le han preguntado si se la juega mañana el Tenerife.
Entonces nosotros ahora, como que antes estábamos seguros que íbamos a jugar bien. Ya veremos el resultado, que puede pasar muchas cosas. El VAR, nosotros que la fallamos, que ellos la meten. Ahora parece que vamos a este partido ya con las dudas de no solo el resultado, sino también si vamos a jugar bien o jugar mal. Bueno, tenemos que despejar esas dudas, salir al campo, hacerlo bien, pensar que hasta ahora lo hemos hecho en lo que forma parte del juego más o menos bien, y que el resultado, como hemos dicho muchas veces, hasta ahora no está dependiendo de nosotros, intentar que sea así, que no solo el juego, sino que también el resultado depende de nosotros, pero nos la jugamos ya en todos los partidos.
Se la juega el Tenerife en todos los partidos, claro está. Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque hay mucha preocupación en el Unicaja de Málaga. Ojito porque puede haber cuatro ausencias: Sima, Alberto, Barreiro, la ya sabida de Melvin Egin. La vuelta a la competición va a ser ante el Baxi Manresa el próximo domingo 2 de marzo a las 12:30. El equipo de Ivón podría tener estas tres bajas en su regreso a la competición. La más problemática, la más llamativa, es la del capitán, la de Alberto Díaz, que sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. De las tres, parece que es el que más preocupa. Y como les he dicho al principio del programa, hay un pequeño documental en la ACB que ya se puede ver a través de YouTube, que es La maldita locura de Unicaja. Son 9 minutos que muestran cómo fue la fiesta posterior al título de Copa de los Campeones. La semifinal ante la Laguna Tenerife, el MVP de Kendrick Perry, Ivonne Navarro hablando con Alberto Díaz, Yankuba Sima, el partidazo ante el Madrid. Bueno, a Ivonne Navarro en ese documental se le escapa lo de pelear con la Liga. Se lo ha prometido a un chico que tenía a su lado, el capitán Alberto Díaz.
Creo que lo más difícil ahora es primero resetear después de este subidón de adrenalina que nos va a durar unos días. Insisto, creo que tenemos la capacidad de poder competir por todo eso. No significa que vayamos a ganar, pero sí que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y eso también es una responsabilidad, ¿no? Y tenemos que intentarlo, ¿no? Este chico quiere jugar una final de la Liga Endesa. Y yo se lo he prometido que lo vamos a hacer.
Bueno, pues eso era lo que decía Ivonne Navarro. Luego en la tertulia vamos a debatir estas palabras de Ivonne Navarro. Por cierto, que ya les hemos dicho que Kravitz y Dejovic puede ser que sean los dos próximos en ampliar sus contratos. Dejovic, Melvin Egy y Kylian Tilly cumplen contrato en el 2025. La gran mayoría acabarán en el 27 y en el 28. Incluso hasta el núcleo duro tiene contrato 2 años más, hasta el 26. Vamos a ver qué pasa con Jedovic y con Kravitz, que parece que las próximas horas se va a anunciar que van a continuar un año más de verde. Y hoy vamos a estar con el boxeador malagueño Samuel La Esencia Molina. Ayer fue recibido en la Diputación por Francisco Salado, que es el presidente. Defendió con éxito el sábado de madrugada en el Carpen ante 6.000 personas el cinturón de campeón de Europa de peso welter en una velada, como digo, celebrada en el Carpena, y la próxima en agosto, ojo a la noticia, en la Malagueta. Así que nos congratulamos de ello. Bueno, pues estos fueron los titulares del día con los amigos de Tesesa. En las puertas del fin de semana, en las puertas del tertulión de baloncesto aquí en la COPE.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y Cotri.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a seguir. Hemos hecho una pregunta en las redes sociales. Vamos a ver qué respuestas tenemos. Bueno, estamos preguntando en las redes sociales. Es evidente preguntarlo, porque está en boca de todo el mundo. Tras lo conseguido en el Unicaja de Málaga y por el estilo de baloncesto que impone, ¿es Ivón Navarro el mejor entrenador nacional del momento? Mariano dice, precisamente porque es un técnico del máximo nivel, está en Unicaja. Dejen o no participar al equipo en el chiringuito cerrado de la Euroliga, que es un modelo ruinoso, lesivo para el jugador, con nulo seguimiento infumable en su concepción. El modelo europeo necesita una regeneración. Andrés dice, sí, por encima de cualquier otro, ya debería ser considerado un técnico de futuro para equipos de Euroliga, aunque esperemos que se quede aquí muchos años más. Es lo que apuntan por aquí. Caín 83 dice, bueno, pues Ivón es el mejor del mundo mundial. Alfonso dice por aquí, pues sí, es el mejor entrenador por encima de Chus Mateo. Es lo que apuntan por aquí los amigos del Facebook y del Twitter de la cadena COPE de Málaga.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y hay también un WhatsApp de COPE que ya lo tendrías que tener guardado en tu móvil para mandarnos ahí cualquier audio de voz.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
COPE Málaga. Pues nada, seguimos con la resaca, contentísimo de la victoria de la Unicaja en la Copa, y ya llegar preparando ya para la próxima semana para recibir la Copa en el Carpena, que va a ser una fiesta contra el Manresa. Y nada, que el equipo que tenemos en la Unicaja ahora mismo, como está jugando, pues hay que intentar pensar que el Madrid y Barcelona están en su mejor momento, y es el año ideal para poder intentar ganar la Liga. Porque esto va a ser muy complicado en el año futuro, porque es muy difícil llegar a seguir ganando tantas cosas, ojalá, pero es complicado. Así que es un éxito lo que está haciendo. Y ya he escuchado que Osekoski, creo que no sé si esta semana o la siguiente va a ser sancionado, y quisiera saber si va a haber alguna oferta o se va a ir seguro, no sé. Carter creo que también tiene ofertas, es normal, es lógico. Y allí no se sabe todavía lo que va a pasar con él. Lo que pasa, ojalá se quedan todos, pero lo veo complicado. Los secos que lo veo muy complicado. Los demás, podría ser Carter, también lo veo difícil. Ojalá se quedan todos. El campeón, y un saludo a todos.
A pesar de la tertulia ceniza y a pesar del profesor Torres, campeones, campeonando y con Alberto MVP.
Bueno, ese es el mensaje para el profesor Torres, que ya lo tenemos por aquí guardado, al que hay que saludar ahora. Además viene con su camiseta del Unicaja de Málaga. Vamos, es que tenemos un tertulión por delante increíble. Así que lo que no vamos a hacer es esperar más tiempo. Vamos con el tertulión, venga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, hay cuatro micros abiertos, falta el quinto, que es el que preside la mesa, y como no podía ser de otra manera, va a ser para el gran Anicet Laborama, porque es el más alto de todos los que estamos aquí. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Jackie Bonilla, Juan Carlos, ¿qué tal?
Yo no me atrevería a llevarle la contraria a Anicet en nada.
Ningún tipo de problema, ¿no?
Vamos a ver, no, ni que la tortilla sea con cebolla o sin cebolla.
Eso no hay ningún tipo de
y
problema.
No por la altura, precisamente. No, no.
Hombre, profesor Torres, vaya mensaje que te mandan, es que la gente está cachonda contigo.
La gente, le gusta el meneillo. Le gusta el piqui piqui.
Le gusta el salseo.
Entonces,
José,
sabe que hoy van a mojar un poquito de pan aquí en la tertulia. Y nada, campeones, y viva Málaga.
Ya está, eso es la carta de presentación. Gaby Ramos, querido Gaby, que te vi en la celebración el otro día, sonrisa de oreja a oreja con la familia, con los niños, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí yo diría que de resacón, porque empalmé aeropuerto con Rúa, digo, joder, ya me voy a tener que tirar dos días durmiendo.
Pero bueno, al final, sarna con gusto, con su selección no pica.
Efectivamente, ¿eh? Y además con la sensación que siempre digo de que hay que disfrutar cuando llegan estos momentos, porque no sabemos cuándo se repetirán.
Vale. Profesor Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy contento y con mucha envidia, porque en Valencia sí pude estar en la celebración y aquello fue espectacular, pero esta vez me ha sido imposible estar en Canarias, así que lo vi por la tele muy bien.
Te digo una cosa, ha sido una celebración que yo creo que ha superado lo que se preveía, ¿eh? O sea, cada año nos superamos más, ¿eh?
Bueno, es que además parece que se ha generado ahí una empatía entre el equipo y estoy por decirte el 95% de España, la verdad que apoyaba a todo el mundo a Unicaja y es un equipo simpático ahora mismo, un equipo que todo el mundo lo apoya y lo quiere.
Hay muchas preguntas, yo tengo un montón de ellas, evidentemente soy los más especialistas y los que tenéis la voz cantante, pero la gran pregunta es, oye, ¿es el mejor equipo del momento Unicaja? Yo creo que ahí no hay ningún tipo de duda, ¿no? Jackie, empiezo por ti.
A ver, ahora mismo, como decía Escariolo, nadie se acuerda del campeón de noviembre y todo eso, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo, habiendo terminado este equipo campeón de Copa del Rey, a pesar de haber visto no solamente ayer en Las Palmas, sino en el transcurso completo de la primera vuelta de Liga y demás, ver a un grandísimo Canarias, la Laguna Tenerife, un grandísimo juego, un Real Madrid que llegaba muy bien, incluso jugando de otra manera, o sea, a base de defender y de llevar partidos a poco a marcadores cortos y todo eso, yo creo, o sea, y se aprovecha pues las cosas que ha pasado siempre, que Unicaja ha ganado algo, que Barcelona y demás pues no están en su mejor momento. Lo que pasa es que yo aquí tengo una duda. Tengo la duda si Barcelona o Valencia o lo que sea, es que son muy malos, que la pasta que se ha gastado el señor Roig en montar ese equipo, o lo que esa pena que da el Barcelona y demás, y el Madrid tampoco está bien y eso, si eso es porque están muy mal, o que es que Unicaja provoca que los demás equipos no puedan seguir el ritmo que se impone, porque, ojo, Unicaja también, si los equipos fueran tan malos, pues Unicaja sale, le mete 10 de ventaja al Juventud en el primer cuarto, 15 en el segundo, termina ganando por 30 y a otra cosa mariposa. Y con el Tenerife igual, y cuando llega el Madrid, pues a lo mejor no gana de 30, pero tal. Pero es que Unicaja ha sido capaz de aguantar la respuesta de los contrarios, los problemas que han podido tener, en las cuales te ha podido poner el rival. Y para mí ahora mismo sí. No sé cuándo llegue el tema de disputar la Liga y las finales de la BCL, cómo será el tema, pero ahora mismo yo creo que Unicaja es el equipo que está mejor en España.
Pues vamos a saludar a Anicet de la programa, que era el quinto beater que faltaba por presentar. ¿Qué tal, Anicet? Muy buenas.
Don Javier, muy buenas. Aquí estamos. Aquí
fíjate
estamos,
dónde te hemos ubicado. Mesa presidencial. No podemos dudar ni protestar.
¿De dónde soy yo? El del tamaño presidencial suele ser el base.
Bueno, pero te digo una cosa, al final ahí el que mete la canasta del más alto eres tú, no hay problema.
Los tiradores son los que mejor rendimiento se saca en la competición.
Vamos a seguir con la rueda, venga Manolo, pues mira, ¿es el mejor del momento? ¿Hay algo que te haga pensar que sí?
A mí me pide el cuerpo decir que sí, pero además porque este equipo es que transmite un sentimiento positivo, una alegría, una ilusión tremenda, incluso una bonomía allí compartida entre todo el mundo que te apetece decir que sí. Es verdad que comparar épocas de tiempo distintos es muy difícil, que entonces teníamos unos jugadores top de Euroliga que ahora mismo se están haciendo, pero que no son jugadores top de Euroliga, y que hay que esperar a ver todos los resultados de este equipo. Entonces, si quieres ser muy prudente, hay que ver en qué termina toda esta historia, aunque a mí me pide el cuerpo decir que sí, que es el mejor de toda la historia.
Anifet.
Me gusta cuando un médico dice, me pide el cuerpo. lo que me ha gustado es lo que dijo Jackie, ¿no? El Unicaja provoca una vulnerabilidad o provoca un tipo de respuesta en los equipos contrarios, ¿no? Para mí es difícil comparar, evidentemente, distintas épocas, porque cada época tiene sus particularidades y circunstancias, pero ahora mismo el Unicaja, bueno, lo hemos comentado aquí en vuestro programa, Javi, que el Unicaja es el equipo a temer, es el equipo que todo el mundo quiere encontrar la respuesta para justamente responder a lo que le quiere provocar o lo que le incita a cometer como errores o sacarle de los hábitos a los de enfrente, ¿no? Porque Luca Murcia lo hizo con el Unicaja en la semifinal de la temporada pasada, provocó que el Unicaja tuvo que o seguir con su mismo patrón de juego o hacer unos ajustes, no le salió muy bien. Para mí, ahora mismo, el Unicaja, desde la temporada pasada, es el equipo a batir, es el equipo que todo el mundo teme. Así que Ivón Navarro es que mejor, junto con sus asistentes, plantea la preparación de su equipo, protege sus puntos vulnerables y encuentra quinteto a quinteto, segundo a segundo, cuarto a cuarto, la respuesta al equipo contrario y se impone al equipo contrario, ¿no? Solamente con su ritmo de juego, cómo defienden para rápidamente llegar al campo contrario y imponerse al equipo contrario tirando más veces y luego pues que el equipo contrario no tenga respuestas pasado el tercer cuarto.
José Luis.
Ah, bueno.
Primero por orden.
Bueno,
le concedo.
Muchas gracias, José Luis.
Por seguir la rueda.
Mira,
¿verdad?
A la pregunta, ¿es el mejor equipo de España actualmente? Yo creo que sí. Y además tiene dos características que yo creo que es de lo que carecen esos equipos que parece que están en crisis, ¿no? Lo primero, identidad. Es decir, el Unicaja sabe perfectamente a qué juega y tiene un patrón que ha inoculado en todos los jugadores y que con el que comulga el público. Quizá lo que peor yo, o lo que más me ha llamado la atención de equipos como Baskonia cuando vino aquí, o como ese Barça, o como el Madrid, ¿no? Es que ha perdido esa identidad. Se han ido jugadores estrella, referentes, y no ha sabido recuperar cuál es esa identidad, ¿no? Eso es una faceta. Y luego lo segundo, el Unicaja es inimitable. Es decir, el ecosistema que se ha creado, porque claro, ahora todos las redes estaban ardiendo, ¿no? En Valencia, en Murcia, por supuesto, ¿no? Nos gustaría imitar a este Unicaja. Este es el camino a seguir. ¿Cómo se imita a este Unicaja? Es decir, un vestuario con 12 jugadores que juegan menos de 20 minutos la mayoría de las veces, donde los egos se han dejado a un lado. Eso es muy difícil de imitar, ¿eh? O sea, esa química y ese ecosistema no se crea de la nada. Se crea con mucho trabajo, no de scouting de números, que es lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Voy a fichar a un pivo que mete 20 puntos, sino de scouting de personalidades. Y para eso no están preparados todos los comités técnicos ni todos los entrenadores, ¿eh? Dejar a un lado el tema de los números y empezar a buscar química y personalidad, ¿no? Entonces, el Unicaja tiene identidad, el Unicaja es poco imitable o inimitable y esto va a durar todo lo que quiera durar el hambre de este equipo.
Qué buena reflexión de Gaby. Profesor, para terminar.
Pues mira, Jackie me ha visto en el pasillo de aquí de la emisora con la camiseta y ha dicho, te veo preparado para enunciar una de tus habituales opiniones moderadas. Y efectivamente voy a proceder a ello siendo lo más ponderado que me permite el momento.
Uy.
Vamos a ver. Unicaja es el mejor equipo de España de lejos. Como diría el profesor Bilardo, Argentina es el mejor país del mundo lejos, lejos, lejos. Pues yo digo que Unicaja es el mejor equipo del momento en España, lejos, lejos, lejos. Pero es que además voy a decir otra cosa. Esa competición oficiosa que no reconocemos ninguna, pero privada y que apenas tiene representatividad y demás, pero que con el que todo el mundo se flipa, yo creo que Unicaja sería fácilmente, y siendo moderado, como ya he dicho anteriormente, sería equipo de playoff fácil.
Estoy de acuerdo.
Este equipo ha conseguido que tres jugadores en una final, uno se vaya a 27.6 asistencia, otro a 20 puntos y otro a 15 puntos. 8 rebotes. Por cierto, este último Cam Taylor me parece la mejor gestión deportiva del deporte profesional internacional en la historia.
Sí, señor.
El cambio Darío Brizuela, Cam Taylor, es el mejor cambio que se ha hecho a nivel profesional. Incluyeme NBA, esto del traspaso de Doncic.
Cualquier cosa que venga después no va a parecer poco.
es que lleva razón.
Sí. El cambio es... Y no es MVP, pero es que además uno se fija en determinadas cosas. Viene Kendrick Perry, base americano con rastas, y con el primero que se abraza es con Jedovi, que perfectamente podría haber sido oficial del antiguo ejército yugoslavo. Es decir, dos personalidades completamente opuestas. Pero es que es más, a quien primero se abraza Kravis, es el competidor, por supuesto, que es Yankuba Sima. Este hombre, yo de baloncesto profesional, yo no sé ni dibujar una esto, yo lo máximo que he jugado es en el Parque del Oeste. Tú te has encontrado muchos vestuarios con esa ausencia total de egos, que además en las entrevistas por partido todos los jugadores coincidían en que habían dejado aparte sus pretensiones personales por favorecer al equipo. También es una cosa única en la historia del deporte. Entonces, para mí después de todo lo que he dicho, para mí este es el mejor Unicaja que han visto mis ojos. Sí. Y además diría otra cosa. Ivón Navarro ha conseguido una cosa que las mayores figuras del baloncesto internacional en los banquillos que han pasado por el banquillo de Unicaja no han conseguido, también.
Bueno, sí. Se ha quedado a gusto el profesor Torres.
Voy a meterla la semana que viene.
Y ha tenido
el epílogo con lo que decía José Luis. Sí. Aparte, o sea, la creación del grupo este, porque se puede hablar de grupo después de tres temporadas con 10 jugadores repitiendo desde primera hora, pues ahí te digo, mira, con el tema del entrenador, por ejemplo, que ahora todo el mundo lo quiere de yerno, de cuñado y...
Yo de eso voy a abrir ahora el melón, que te mandó un mensaje el otro día. Ahora abrir ese melón.
Claro. Yo
es
te digo una cosa.
Es bastante atractivo.
Por eso lo digo.
Ojo azul, el
divorciado más sexy de Málaga.
Esa barbita, la canita,
delgado.
Con lo del tema del entrenador, por ejemplo, que podemos empezar a decir, no, es que luego llega Sito Alonso, te planta una zona, luego tal, luego cual. A ver, vamos a ver, lo sabemos todos de memoria, Gaby lo ha recordado. El Unicaja, pues bueno, a lo mejor en esa plantilla hay 4 jugadores que pueden brillar, o que tú los ves de brillar. Perry, Carter, Osekowski, Cameron Taylor. Ninguno llega a 22 minutos por partido. Convencer que esa gente se quede en 21 algo, o 20 algo minutos, y no reclamen jugar 28 minutos por partido, y meterse en la próxima renovación 150.000 euros más en el salario, porque estamos bien, nos llevamos bien y demás. Eso no es porque aquí vengan seres de luz a ponerse la camiseta verde y morada. Eso es porque se les convence desde el entrenador, el club, la gente, el que seguro le dice a Kendrick Perry, monstruo, por la calle, porque seguro que lo hacen unos pocos, y lo abrazan.
Habla bastante bien español.
Y le recomiendan las pescaderías del mercado central cuando él pide que le digan dónde comprar cangrejos para hacer el próximo guiso. Sí, pues entonces, ahí el entrenador tiene muchísima culpa, porque, oye, no hace falta irse a ningún lado. O sea, ¿cuántos vestuarios de super equipos no se envenenan porque fulano se juega el último balón? Es que a mí no me pone, es que cuando el partido está chungo a mí me sienta. Y convencer todo eso, yo sé que ahora un momento tremendamente dulce de Unicaja está vamos al borde de la diabetes, pero eso la verdad es que cuesta muchísimo en algo tan crudo como el deporte profesional, ¿eh?
A mí me pareció impresionante el comentario de Ivón, que dije, este hombre tiene clarividencia esto que ha comentado hace poco, de decir lo importante de un entrenador que se da un poco por sabido no es la estrategia o la táctica, sino el ser capaz de ser gestor de personas, eso encierra en el fondo una biblia tremenda alrededor y que seguramente el resultado es el que tenemos y es llegar a comprender hoy día cómo se tienen que gestionar estas cosas, ¿no? Que son las personas las que tienen que estar en el centro de todo y que él lo ha entendido tan bien que ha sido capaz de llegar a lo que tenemos. Porque en esto seguro que la técnica individual es importante, pero ese acoplamiento de personas individuales en forma de equipo es lo que de verdad está llevando esto al resultado que tenemos.
Pues mira, yo para abrir el melón de Ivón, si se sienta o no en la misma mesa que Marco Villescariolo, no sé si le hará falta a la Liga o no para sentarse. Esto es como lo de Messi con Maradona. Uno tiene que ganar un Mundial para ser el mejor. He llamado al jefe Emilio Guerrero para que me ayude, para que no me peguéis en la mesa, ¿verdad? Y pueda tener yo ahí alguien con el que apoyarme. Señor Guerrero, que está a la Vuelta Ciclista Andalucía. Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en Torre del Campo, en la localidad de Jaén. Hemos estado esta mañana en Alcaudete, donde son las famosas hojaldrinas. Y mira, ya que estamos con el tema deportivo, te voy a decir, ¿quién ha ganado la etapa? ¿Te parece, Javi?
Venga, vamos rápidamente.
Pues mira, ha ganado la etapa Thomas Pidcock, el ciclista británico del Q365. Y ha habido un vuelco importante en la clasificación porque se ha dejado Massi Van Gils, el ciclista belga, el liderato. Y ahora mismo el nuevo líder es Pavel Sivakov, el ciclista francés del Emirates, nuevo líder de la Vuelta Ciclista Andalucía. Estamos aquí ya en la zona del podio. Y se me hace raro escuchar y yo estar aquí rodeado de ciclistas. ¿Para qué voy a decir lo contrario?
Bueno, pero estás hablando encima de una bicicleta. Te imagino, no puede ser de otra manera.
Está aquí, está por aquí en Rimax, el ciclista del Emirates, del Movistar, está también en Rimax del Emirates. Bueno, mira cómo suena la bicicleta, está escuchando, ¿no? Pues todo esto está aquí alrededor nuestra en la meta de Torre del Campo. Y mucho aficionado colombiano, el que ha venido aquí también a la meta. Lo están pasando pipa, los aficionados de Colombia. Bueno, que estáis con la tertulia y muy entretenido, que si se me sienta en la mesa o no, pues yo te lo digo muy rápido, Javi. Yo creo que Ivón Navarro ya ha superado a Sergio Escariolo. No sé si mis compañeros dirán lo mismo o no.
Ojito,
Te voy a respetar que estás en la cuna.
Pedaleando.
En la cuna de Juanito Valderrama.
Hay caritas. ¿Sabes?
Pero vamos a ver, está claro que cuando Ivón Navarro se vaya, cuando diremos en qué mesa está. Yo creo que de momento, ahora mismo es el invitado que llega al final ya, se pilla la copa de pacharán, el café solo y el puro.
Ahí,
por supuesto. Sí, y sí. Echado para atrás los otros.
Ni al principio pidiendo el menú con Boza y con Sergio.
Un momento, es que estamos hablando principal adalid del gominolismo. Aquí estamos con Patrick Ostim, así que...
Continúa, Jackie, la exposición.
Hombre, es que yo no lo... Vamos, yo reconozco que...
Perdona. Sí. Adalid del gominolismo, por favor. Eso es supremo,
Twitter. Ahora mismo la vamos a poner en Twitter. Ahora
normal. A ver, yo es que creo eso que... Tengo muy claro que Ivón Navarro está ya metido entre los entrenadores más importantes del club. Y eso, los aficionados de cierta edad, pues le hablas de Boza Malkovic, te miran así de lado como diciéndose quién es. Ese quién es, pues mira, es el que tuvo la culpa, entre otras cosas, de que el equipo dejara de festejar un quinto puesto en la ACB, por ejemplo, y se fuera a pensar en semifinales, en finales, en Euroliga, tal y demás.
Perdona que te interrumpa. Esos abonados que llevan dos días son los que nos deberían acomodar a nosotros.
Sí, sí, también.
¿Vale? Eso también.
Y cedernos la plaza de parking.
Correcto.
Entonces, yo entiendo que para la gente así que se ha incorporado a esto más tarde, pues diga que Ivón Navarro está eso en la mesa desde primera hora, no, y eligiendo que si chiringuito o carne, ¿no? Eso está de cajón, ¿no? Pero yo entiendo que para estar donde está el club y el equipo y demás, pues hay mucho trabajo detrás. Y te digo la verdad, Ivón ha hecho una cosa muy buena, que es recuperar parte de lo que se había dejado el club por demérito propio y por inacción de quien estaba mandando por aquel entonces, que a cada uno hay que darle lo suyo.
Uy, qué maledicente.
Que a cada uno hay que darle lo suyo y recuperarlo y ponerlo arriba. Pero Si el Unicaja llega a ser un equipo que no juega playoff o algo por el estilo y viene a hacer una temporada mala, con por muchas ganas que tenga Ivón Navarro, no iba a suponer recuperar nada de historia. Y esa historia hay que tenerla, y esa historia se le debe a quien se le debe, empezando por Paco Moreno, Alfonso Queipo de Llano y José María Martín Urbano, sí, que los tres han sido nuestros.
Pero ahora yo te pregunto.
Pero ahora mismo Ivón está ahí metido.
Vale, ahora yo te pregunto, si Ivón logra la liga, ¿ya sí?
Bueno, si es que te estoy diciendo que Ivón ya está sentándose en esa mesa.
Bueno, me ha dicho que el café al final.
Sí, sí, ahora mismo está llegando ahí en el momento.
Quiero saltarme la cortesía parlamentaria, que antes nos hemos guardado los turnos.
Emilio Guerrero ha sido claro y rotundo.
Yo quiero decir una cosa.
José Luis, que me voy al podio. Cinco títulos.
Exacto.
Cogió el equipo, acordaros, exacto, para el tema de que si bajaba o no bajaba. Exacto. Con una situación institucional y a nivel de público lamentable, y
Emilio
sobre todo
es el que me comprende,
con una distancia sideral se suponía, con Madrid, Barcelona, Baskonia, Euroliga, Tenerife, casi con UCAN de Murcia echándonos la pata por lo alto. Cuando lo coge Sergio Escariolo, estamos hablando de uno de los clubes con mayor potencial económico. Madrid-Barça siempre por encima, pero no tan por encima. Con Baskonia más o menos a la par, Valencia muy por debajo nuestra. Hombre, lo que ha conseguido Ivón Navarro, bueno, si ya consiguiera la Liga, Javi, sí, ya no solo es en la mesa, ya había que poner en la mesa y el mantel directamente.
Hay una cuestión, Javi.
Os dejo, señores, que sigáis disfrutando.
Un abrazo, Emilio. Hay una cuestión y es el perfil con el que viene. Es decir, cuando aquí llega Maliković, viene con un currículum y sabemos a lo que viene. Es decir, viene a construir un equipo campeón. Y así lo hacía el presidente desde su, en aquel entonces, ¿no?, desde su corta o larga luz, de voy a traer un entrenador campeón para crear un equipo campeón. Quizá el paralelismo de lo que ha podido hacer Ivón Navarro sería Javier Imbroda. Es decir, un equipo que está en una situación de creación, que hay que construir desde cero. En el caso de Ivón, además, con unas perspectivas muy malas, porque los resultados habían sido malos, y hay que crear todo. O sea, un ecosistema, hay que crear un conjunto, elegir jugadores.
Bueno,
elegir...
Javier Imbroda también aprovechó una situación que la cantera de Málaga ya aportaba jugadores a las selecciones, correcto, inferiores, y eran jugadores que ya llevaban muchos minutos jugando en ACB.
Correcto.
Curro Ávalo, Dani Romero, Gaby Ruiz, luego Ricardo Guillén, que sí que se incorporó más tarde, pero esos jugadores eran de pleno derecho de ACB.
De ACB.
Y eso, y te digo una cosa, jugarte una Final Four de la Euroliga hay que tenerlos muy bien puestos, ¿eh? Y ahí está Carlos Cabeza, que casi pierde un ojo. Pero jugarte un playoff de descenso con tres tíos senior de primer año jugando de titulares, pues no sé. Y el pobre de Tikonenko, que lo conoce a Nice, pensando en que la mujer se le moría.
Terrorífico.
Miedo, pero miedo.
O sea, ese playoff está.
Eso,
entonces, pensar, pues voy a terminar. Pensar que en el siglo XXI, años 2020, iba a venir un entrenador sin ese prurito, ¿vale? Sin esa currículum, y iba a ser capaz de triunfar en el Unicaja de la manera que está triunfando, yo creo que nadie lo hubiéramos firmado.
O sea, hemos fichado al tío que va a descender a la Andorra.
Los artículos de esta semana desde Andorra son muy, muy curiosos, porque es desde el cariño, pero aún así todavía en Andorra dicen, bueno, mucho cariño, pero ese tío no iba a descender, ¿no? Estuvo media temporada de descenso. Fijaos cómo puede marcar, para bien y para mal, la historia de un entrenador, por dónde pasa, y cómo de difícil es lo que ha hecho Ivón Navarro. Yo por eso sí lo pongo en la misma mesa, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? No desde el currículum, sino desde construir desde el lodo más profundo.
Quiero escucharte, Aricet.
Ah, bueno. No, es que me ha interrumpido el jefe, a ver, yo solo voy a apuntar a este debate dos puntos que me parecen claves, porque a mí esto de la mesa y esto me parece un poco
chao
un poco
salsita
hasta de moda.
Pero si me habías pedido salsa al principio.
Fíjate toda la salsa que te voy a dar, decir que es el mejor por dos razones principalmente. Primero, por lo que ha apuntado Gaby, que es decir, el baloncesto en esta ciudad estaba, vamos a decirlo, muerto. El club estaba muerto, era un muerto que mantenía el pulso, así tenía muerte, era casi muerte cerebral. Y viene este hombre, que además viene con todas las dudas que ya hemos comentado de su etapa en Andorra y demás, y nos convierte Yo quiero recordar lo que había en la cúpula del Carpena hasta hace muy pocos años. Teníamos colgado la bandera de haber participado en la Final Four. Eso es como si yo en mi casa cuelgo una bandera de haber estado un fin de semana en Londres. Es decir, que no la habíamos ganado y lo teníamos allí. Entonces, ahora el número de títulos, ya es más acorde a la historia del baloncesto en Málaga, que vamos a recordar, es una de las grandes ciudades del baloncesto en España. Entonces, este hombre nos ha puesto justamente en nuestro sitio, pero además no lo ha hecho simplemente ganando de cualquier forma, aprovechando malos momentos de los grandes del baloncesto, no. Nos ha hecho, como bien ha dicho Manolo, con una bonomía no solo en el club, el equipo, sino entre la afición, ha creado un estado de felicidad y además este equipo ha creado una cosa que es muy importante cuando solo tenemos un malagueño en la primera plantilla, que es tener sentimiento de pertenencia. Que cuando los jugadores del Málaga cambian, ya no sabes qué fichaje de invierno es, pues te identificas menos con el tío y demás. Y con esto aquí pasábamos de Elegar, pasábamos a Gerun y de y tal y cual. Y entonces este equipo es un equipo reconocible por toda la afición, que se identifica con la afición. Ha conseguido identificar a tío que viene, un francés que viene de la NBA de Estados Unidos lesionado, americanos de todo tipo de pelaje, entre ellos un hippie. Yo creo que es que mejor no se puede hacer en menos tiempo.
De todas maneras, yo quiero reivindicar algo que no ha salido y que a mí me parece muy importante. Es decir, Ivón probablemente, por méritos propios, ocupa ahora mismo ese puesto de mejor entrenador que tenemos en España y de mejor entrenador de Unicaja. Pero es el mejor entrenador porque lo han puesto en el momento preciso y en el equipo adecuado. O sea, yo creo que tiene un mérito enorme el presidente, el director técnico, que han sabido, porque cada proyecto tiene su perfil de entrenador. A nosotros nos traen a Ataman y seguro que le va muy mal aquí. Entonces, claro.
Eso sería porque nosotros no equivocaríamos a Ataman.
Correcto.
Entonces, han sabido dar con la tecla de lo que nosotros necesitamos. Él ha tenido el mérito enorme de ser capaz de potenciar y desarrollar eso, con lo cual no hay que quitarle ni una sola gota de prestigio. Pero que esto, siguiendo precisamente con la filosofía de Ivón, esto es mucho de equipo. Aquí se están dando una serie de circunstancias por la cual se ha entrado esa concordancia, yo diría que emocional, por el cual todos tiramos para adelante, y López Nieto creo que ha sido el verdadero visionario de decir, vamos a ver, ¿qué es lo que necesita el Unicaja y Málaga? Porque habéis sacado muchas facetas, pero es que hasta la propia entidad llegó un momento en que se resentía de decir, bueno, ¿hasta qué punto hay que seguir colaborando con esto, no? Es que estábamos en un borde de precipicio muy importante.
Déjame que te apunte un detalle, un mensaje que nos manda un amigo que está escuchando la tertulia. Oye, me llamo Alfonso, os escribo desde Benalmádena, me gusta vuestra tertulia, y un detalle que no es baladí, gracias a este equipo y a Ivón Navarro, hemos pasado de 4 y 5 mil en el Carpena a casi llenar el pabellón.
Y al hilo de lo que dice Manolo y lo que ha comentado José Luis, a ver, por encima de Ivón, del presidente, de Juanma Rodríguez y demás, está la entidad que es propietaria del club y el patrocinador, que antes eran la misma cosa y ahora son dos cosas diferentes. Y te digo una cosa, en todos los lados, en la misma casa, pues es que el niño se ha apuntado a baloncesto. El baloncesto, porque no se puede apuntar flauta, que lo tenemos aquí enfrente, y tal, y no hay que gastarse, y esa discusión la hay en todos los lados. Imaginaros dentro de un consejo de administración, donde cada año hay que reservar X millones de euros para una cosa que no tiene. Y más, en esa jaula de gente con tanto máster y tantos números, no tiene ningún retorno asegurado. Todo queda, como decían en el siglo de oro, futuras Mercedes. Entonces, si ahí le pone que el equipo no se mete en playoff ni equivocado, que en la Copa del Rey tampoco, que al pabellón vamos cada vez menos, que los menos que vamos encima salimos peleados, no entre nosotros, sino con los del palco que te miran de mala manera y te dicen qué tal, que para arriba, que para abajo. La cantidad de gente que por la calle te dice, a mí es que me han echado de ahí, tío, yo allí no vuelvo. O sea, tú vas a convencer, tú vas a seguir vendiendo ese caballo para que en el verano que viene te vuelvan a dar X millones de euros, pues o te encuentras un loco de esto, como era Ángel Fernández Noriega, y no hay problema porque eso ya se lo dije en su día a él en persona, y que como él decía, no, yo es que llego al despacho del jefe y entro sin llamar y le pido lo que haga falta. O el equipo, con la actuación, es quien reclama, no te voy a decir que un euro más el año que viene, pero por lo menos que la apuesta siga siendo intencionada, porque otra cosa, no sé si la gente ha caído en el tema, pero Unicaja ya no está, ya no es de Málaga, Unicaja es una empresa que está en toda España. Entonces, lo mismo no le importaría tener el equipo, yo qué sé, en Toledo o en cualquier sitio, por si ese pequeño detalle hay alguien que se le haya pasado. Que sí, que también está la afición, que está todo muy bien y demás, pero la afición, y lo digo yo que llevo pagando baloncesto desde el año 79, pues hay veces que nos hemos encontrado allí algunos que podíamos saludarnos de grada a grada, ¿eh? Sin problema.
Se me faltaba Anicet por escuchar si
no,
finalmente...
No hay nada que decir o resaltar lo que tanto Jackie, Manolo, Gaby, José Luis han dicho, y es así. Iván Navarro está en esta mesa y por méritos propios, por méritos de lo que han citado Manolo Baca, los que han decidido y han elegido pues a este entrenador para que estuviera aquí después de salir casi descendiendo al Moraván Andorra, ¿no? Para mí sí, es un entrenador que es trabajador pensador, que cada rueda de prensa se pone él mismo en duda, escuchando e intentando responder a cada pregunta que se le hace. Está haciendo méritos él para que sus jugadores confíen en él y compren lo que es su filosofía, su energía, obviamente sus rotaciones, y luego pues felicitar al club por haber elegido a este entrenador en particular, que está identificando, como lo ha dicho creo que Jackie, identificando al público del baloncesto en general, a los que son más de 10.000, y contigo se cantan así.
Bueno, hay otro melón que yo también quiero abrir en el día de hoy. La cosa va de melones y de fruta y de mesas de comida, como no podría ser de otra manera.
La mesa está un poco vacía.
Siempre está vacía, una pena que aquí en COPE no. Ayer, yo creo que todos los que estamos aquí hemos visto el documental, ¿no?, de 9 minutos de la ACB, con mucho cariño, con mucho tacto, sacando los mejores momentos de la celebración. Esa sinceridad de Yankuba Sima diciendo a Emilio en la entrevista que hace postpartido, oye, todo el mundo duda, hasta yo mismo llegué en un momento dado a dudar, ¿seré bueno, malo, regular? Y muchas otras cosas que se ven en la piscina, en fin, todos los detalles. Pero en una conversación que tiene, hay un extracto muy bueno, que es el que yo quiero sacar ahora, de Ivón con Alberto Díaz en esa entrevista. Claro, ya se le empieza a preguntar y a caer en el trasfondo de todo, oye, la Liga. ¿Está Unicaja para pelear la Liga?
Creo que lo más difícil ahora es primero resetear después de este subidón de adrenalina que nos va a durar unos días. Insisto, creo que tenemos la capacidad de poder competir por todo eso. No significa que vayamos a ganar, pero sí que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Y eso también es una responsabilidad, ¿no? Y tenemos que intentarlo, ¿no? Este chico quiere jugar una final de la Liga Endesa. Y yo se lo he prometido que lo vamos a hacer.
Pues esa es la reflexión de Ivón Navarro. Llegado a este punto, la pregunta está clara y la tiro en la mesa. ¿Está Unicaja para sí ya ser campeón de Liga y así ya cerrar el círculo y lo ha ganado todo en esta etapa brillante de Ivón y compañía? Venga, Jackie, empiezo otra vez por ti.
A ver, Unicaja está para pelear la Liga. Luego, el camino de aquí hasta que acabe la fase regular, quedan 14 partidos para acabar la fase regular, quedan los partidos de playoff, queda entre medio jugar la BCL, porque lo que está claro es que sigue siendo otro camino para seguir ganando dinero, ganando partidos y pelear por otro título. Y bueno, esto no es jugar a la videoconsola, que puedes quedar como siempre en cabeza, ¿no? Y habrá que ver cómo está el equipo cuando llegue el playoff, que además este año es hasta más tarde, es hasta final de junio, si no me equivoco, porque hasta septiembre que no hay Eurobasket no toca. Entonces yo creo que el equipo sí que está. Si las lesiones, eso que está metido en toda la agenda, aunque sin fecha, respetan y demás. El tema de la sanción a Dylan Osekowski, que yo espero que se arregle cuando España arregle lo de Gibraltar más o menos, ¿sabes? Pues entonces si la cosa va como medio normal, como ha ido hasta ahora, pues solamente, o sea, dejando aparte esos factores que están para todos los equipos, Unicaja lo que tiene que tratar es el hambre con la que llegue a los momentos adecuados. O sea, Unicaja lo que puede tratar ahí, tratarán el... Ahí tenemos a un número uno como es Marco Cerveró para tratar el plano físico, Ivonne haciéndole caso y demás, el club dedicándose a lo que se tiene que dedicar, o sea, el presidente a lo suyo, Juanma Rodríguez a lo suyo y demás, todo lo que ya sabemos, pero para mí lo que tiene que trabajar Unicaja, el staff técnico y todo eso, no es ni más ni menos que el hambre de esta plantilla. Si llega de la misma manera, incluso pinchando el día antes como pasó en Lugo, como pasó en Girona, pues el equipo se lo puede permitir. El tema es si sigue habiendo hambre para cuando lleguen los momentos oportunos, que entonces, oye, que gane el mejor, así de simple.
Manolo. Bueno, hay un dicho comercial muy antiguo que dicen que lo difícil no llegar es mantenerse, ¿no? Entonces, ahora no es que empecemos el camino desde cero, pero empezamos un recorrido muy distinto del que hemos hecho hasta ahora. Uno, por factores internos nuestros. La temporada tan tremenda que van a tener desde la Intercontinental hasta el final de la Liga, de los playoffs, es tremendo. Pocos equipos se ven necesitados de tener tantos meses de cubrir su actividad física, con interrogantes como la que habéis dicho, como Zetoski, como Kili se le fichó un poco con, sabiendo que había una serie de limitaciones y va a tener que aguantar al final más que nadie, ¿no? Y de los demás, es decir, hoy la prensa traía que el Barcelona ya ha dado permiso para fichar un nuevo base y un nuevo 5. El Madrid no le gusta el base que se ha traído, ¿ves? Luchar contra esas bolsas tan tremendas no es nada fácil. Entonces, bueno, yo como suelo ser muy positivo y muy optimista, yo estoy convencido que vamos a estar en la final de los playoffs. Ahora, que el camino que nos queda, pienso que es bastante más duro de lo que nos podemos imaginar. Y que, bueno, desearle toda la suerte y estar convencido de que va a ser así.
Anicet.
Está trabajando el Unicaja para estar entre los mejores y marcarse objetivos ambiciosos y ir a por ello. El equipo ha llegado aquí en base a todo el trabajo que se ha hecho, tanto en lo que es el club, en las oficinas, y luego pues en el campo y en el vestuario con los técnicos y los jugadores, ¿no? El equipo para mí la temporada pasada era candidato a jugarse la final hasta superar al Real Madrid, que para mí eran los dos finalistas, que luego fue el Lucas Murcia. Y esta temporada, por esa continuidad en la plantilla, la incorporación de tres piezas, sobre todo dos que son fundamentales en el tipo de juego, esa identidad que comentó Gaby, que le han dado la dirección deportiva y, por supuesto, Ivonne Navarro, al juego que despliega el Unicaja en pista, pues esas dos piezas han entrado en comunión con esa nueva cultura, ¿no? Identificación y luego compromiso con que yo tengo los minutos que tengo que jugar y tengo que dar lo mejor porque en el banquillo hay otro compañero que puede hacer igual o mejor que yo lo estoy haciendo. Para mí el Unicaja es claro candidato. Para mí era candidato a ser vencedor de la Copa del Rey y para ser campeón de lo que la Liga ACB es candidata, por supuesto, sin ninguna duda. Y para mí es probablemente el equipo que va a ser campeón de la Liga. Pero si no llega, no es un fracaso. Es solamente porque, bueno, aquí tenemos un médico que sabe que en cualquier momento sales de la ducha, resbalas, te cortas, te afeitas mal, te corta una vena y luego tienes una mala dieta, etcétera, o una lesión desafortunada o una circunstancia particular personal que impide que el equipo llegue realmente en el mismo estado al cual ha llegado y no ha llegado al 100%, ¿no? A lo que es la Copa del Rey. Para mí, como dijo Tolstoy, pues no es la riqueza lo que te hace feliz, es lo que tú haces con esa riqueza, ¿no? Entonces, esos cinco títulos tienen que saber ahora el Unicaja a hacer buen uso para pretender acercarse a lo que es tanto la Final Four de la BCL y a las cuartos y semifinales de la Liga ACB Unicaja candidato a ser campeón de liga.
Para que después, digamos, estamos culturizando además por el mismo precio. Aquí se habla tanto de baloncesto
Adalys,
como de literatura rusa del 19.
Lo de la Dalí, vamos, lo de la Dalí ha sido, veremos a ver dónde va a salir lo de la Dalí.
Premio Nobel.
Superlativo.
Menos mal que no hemos mencionado a Cariolo, sino...
Gaby. Mira, hay tres cuestiones y yo creo que son muy importantes. Primero, ganar esta copa hace que ciertos jugadores hayan ganado seguridad porque saben cuál es el camino para ganar. Las sí. declaraciones de Sima para mí son reveladoras. Cuando hay dudas Exacto. y del juego interior en general de este equipo se ha dudado bastante, pues esas dudas penetran. Pero fijaos que esta copa la hemos ganado contra Tommy Bustuboy, en la semifinal Shermanín y Guerra y en la final Tavares. Ya no es solo la producción de nuestro juego interior, sino contra quién estamos jugando, ¿vale? Entonces, primero, los jugadores han entendido cuál es el camino para ganar y han ganado seguridad. Segundo, ganar esta Copa del Rey después de las dos derrotas, estas de Breogán y de Girona, te demuestra que no hay que ganarlo todo antes de jugar las finales de los campeonatos. Es decir, vamos a tener que gestionar de manera inteligente el camino desde febrero, que estamos ahora, hasta mayo, que se juegan los títulos. Y se pueden perder partidos. Y no pasa nada. Ahora va a haber que hacer un cuidado especial a nivel físico, a nivel de forma, mini pretemporada. Es decir, vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? No hay que ganarlo todo hasta llegar al final del camino. Porque el camino, como ha dicho Jackie hoy, es largo. Y tercero, este equipo es especialista en vendetas. O sea, la Copa del Rey del año pasado aquí en Málaga hizo mucho daño. Y se ha jurado y se ha conseguido esta Copa como vendetta. La BCL pasó tres cuartos de lo mismo. Sí. La liga del año pasado, el playoff contra Murcia, hizo mucho daño y yo creo que este equipo tiene el hambre suficiente como para ir este año, por lo menos para llegar a la final.
El conjuro.
Como queda poco tiempo, voy a ser muy breve y voy a aprovechar el hilo que me deja Gaby para decir
Son
una cosa.
8 segundos para cruzar la pista.
Si habéis visto la serie documental sobre Michael Jordan, cuando vuelve de su primer retiro y pierde los playoffs porque está fuera de forma, al día siguiente no se va nadie de vacaciones, se ponen todos a entrenar en el gimnasio. Este equipo, cuando perdió el quinto partido del playoff semifinal del año pasado, sí. No sé si físicamente, pero mentalmente hicieron los jugadores de Unicaja lo mismo. Es decir, yo creo que Unicaja está concienciado de que es el momento, Por supuesto, faltan una cantidad de meses increíble, hasta 4, puede haber lesiones, puede haber todo tipo de desgracias, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 minutos, lógicamente dentro de 4 meses es imposible. Pero que el equipo tiene la seguridad, y voy a apoyarme otra vez en el ejemplo de Jan Kubasima, ¿recordáis la primera canasta de la final?
Sí.
Jan Kubasima siempre los palos que le han caído es precisamente por ser blando en las proximidades del aro. ¿Cómo se come al aro y al defensa del Madrid?
Con ajo pues, y un poco de aceite.
Pues no hace falta decir nada más. Yo creo que Unicaja está más que preparado y más que capacitado para ganar este año la Liga, además viendo las dudas que hay en otros grandes del baloncesto español.
Es que otra circunstancia que se ha añadido a Unicaja es que cuando iba con la vitola de favorito era un hándicap. Yo incluso sí. Le temía ahora más al Juventud y a Tenerife que al Madrid en la final. Sin embargo, aquí ha pasado por encima de todo sin ningún problema de ser favorito o no.
No, ha sido un torneo copero bastante brillante por parte del Unicaja de Málaga y al final todos están de acuerdo. Incluso Chus Mateo en la final reconoció
Pido
la superioridad.
Corrección, Javi, ¿cómo es que es bastante brillante?
Se ha impuesto cómodamente los tres partidos. Sí. Hay que decirlo. Se ha impuesto cómodamente, sin despeinarse.
O sea, ahora sin broma, he escuchado en dos podcasts diferentes de baloncesto de es que le han quitado la emoción a la Copa. Unicaja ha ganado con mucha solvencia. Y decía, espérate, ¿qué quiere? Que lleguemos. Teniendo oportunidad de irte 15 arriba en el último minuto, te pega un tiro en el pie.
No le hemos dado oportunidad a la mayor organización criminal de la historia, Real Madrid Club de Fútbol, de quejarse de los árbitros.
Y lo más importante es que se ha acabado con el binomio Barça-Madrid, Madrid-Barça, y ahí se ha metido la Unicaja de Málaga. Vaya tertulión, a partir partir de ahora no sé si es tertulia ceniza o tertulia
ya
Patrico. No,
claro. Ya, eso, ya, es, eso, ya pa, es eso pasó.
A Dalil del gominolismo, ¿no?
Ya, esto es plena felicidad. Ya, esto es solo felicidad. No sabemos de qué hablar. Va todo bien.
Señores, que ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, pues escucha la tarde de COPE. Ahora vamos a seguir contándote, ¿no? Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.
Tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Juguetes Mabel.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Las furgonetas eléctricas Max ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus, vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas, ahora también en diésel.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya estamos informados en lo que pasa en Andalucía, en el resto del país y en el mundo. Y estamos aquí hasta las 4:30 de la tarde contándote información deportiva. Después del tertulión de baloncesto, después de hablarles del Unicaja de Málaga y después de debatir sobre si el Unicaja puede ser campeón de Liga o no. Lo que sí llama poderosamente la atención es ese sonido de Ivón Navarro, que ya empieza a pensar en modo Copa del Rey. Yo sigo pensando que esta plantilla, la plantilla del Unicaja de Málaga, puede meterle mano a Madrid y a Barcelona, Baskonia, Valencia, lo ha demostrado y tienen todo el crédito del mundo. Vamos a ver cómo va esta segunda parte de la competición, después de esa euforia, de ese subidón por haber logrado esa Copa del Rey. Vamos con más cosas. Antes tenemos que ir con este mensaje que, como cada día, nos manda y nos traen los amigos de Credialpes. Porque si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, porque ahí están los amigos de Credialpe, que te buscan un banco que te aceptan las condiciones que necesitan y negocian por ti. Además, Credialpe es agente Cofidis, ¿eh? Y te dan la solución solicitando el crédito personal, que ellos tienen el más competitivo del mercado. ¿Cómo puedo contactar con Credialpe? Pues concertando una cita con ellos. Están en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235. 934-235, están en la calle Diego Vázquez Otero número 10 o en credialpes.es. Ya sabes que se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí están los amigos de Credialpes. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Por cierto, ya saben ustedes que mañana juega el Málaga. El Málaga juega mañana 8:30. Mañana es un día tremendamente bueno porque es de radio el día, ¿eh? Tendremos, por un lado, el fútbol en la Rosaleda y, por otro, la gran final del concurso de agrupaciones carnavalescas en el Teatro Cervantes. Ahí está cada noche Pedro González. Pues bien, mañana desde las 8 estaremos en directo, como siempre, a través de internet y en las aplicaciones móviles, el Málaga. Y, por el otro lado, en el dial habitual, en el 882 de Onda Media y en el 97.1 estará el carnaval. Y a eso de las 11 ya iremos por todos los canales habituales, como saben ustedes, porque el partido es importante del Málaga y también, cómo no, el partido que se juega en el Cervantes es muy importante. Ese Málaga-Tenerife de mañana desde las 8 en directo.
Este viernes tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisert, Restaurante Asador Otola, Frío Sol, Suravian Formación y DZ Cocinas.
Bueno, ese es el horario de mañana, el partido de mañana, como digo, entre el Málaga y el Tenerife. Por cierto, antes de ir con una sorpresita que tenemos por aquí, una sorpresita muy buena que tenemos que llevarte y que contarte, porque a nadie se le escapa, para mí es una persona excepcional y ha logrado un logro increíble. Hay que decir que el Málaga ha sido designado como representante de competición de la Comisión de Competiciones. Esta comisión nace para tratar asuntos relacionados con el día a día del deporte, favoreciendo el desarrollo hacia el objetivo común de un mejor fútbol. Está formada por la Liga y la Federación. El Málaga sumó 15 de los 22 posibles y estará acompañado por el Racing de Ferrol como el otro interlocutor de la categoría, además del Atlético de Madrid y el Villarreal como representantes de la Liga. Es decir, el Racing de Ferrol y el Málaga de la segunda, el Atlético de Madrid y el Villarreal como representantes de la primera. ¿Qué viene a decir esto? Pues que el Málaga va a participar en los encuentros que celebre la Comisión de Competiciones, siendo uno de los interlocutores entre los clubes, la Liga y la Federación. Venga, vamos al cuadrilátero del Carpena. Miren lo que pasó hace muy poquito. Campeón de Europa, así se escribe con letras mayúsculas lo que hizo el otro día en el Carpena Samuel La Esencia Molina, y ya está en directo con nosotros y es un enorme placer que pueda estar el gran boxeador malagueño. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Oye, enhorabuena de verdad, campeón. Vaya combate, lo vi en Gol Stadium, que no lo vi esa noche, sino lo vi el sábado. Oye, excepcional pelea, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad que fue un orgullo representar a Málaga y delante de 6.000 personas presentes allí en el Martín Carpena, la verdad que súper contento.
No era fácil ni mucho menos el rival, el combate. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue toda la preparación previa y demás?
Pues bueno, la preparación la verdad que fue bastante óptima, ya que pues tengo un gran equipo de trabajo como es la Sagredia. Me dedico plenamente al boxeo mañana y tarde y nada. La verdad es que para mí es un día más, pero ese día fue muy especial, ¿no? Ya por lo que fue en el Carpena, fue aquí en Málaga, la verdad es que súper contento y a ver, que es un campeonato de Europa, que eso no se ve todos los días, y hacerlo en tu casa, pues para mí es un orgullo.
Fue un combate largo, un combate duro, no lo ponía el francés Mesut muy fácil, ¿eh? Vaya rival, ¿eh?
Sí, totalmente, el rival súper complicado porque era alto, de una buena envergadura, y claro, también su estilo era un poco raro, y impuso muchísimo ritmo desde el primer asalto y la verdad que, bueno, no me lo puso nada fácil y tuvo que trabajar conmigo, como siempre, en la esquina. Bori Heredia, que es mi entrenador, trabajó un juego conmigo mental increíble, la verdad es que lo desarrollamos bien y nada, pues salimos con el brazo en alto.
Hay que decir un detalle muy importante, ha sido Samuel La Esencia Molina ha sido campeón europeo del peso welter y ese título del Consejo Mundial de Boxeo Internacional. ¿Qué significa esto para ti, revalidar, ser bicampeón, estar arriba bien peleando y teniéndolo todo muy de cara?
Claro, pues la verdad es que súper contento, ya que me posiciona de los 9 primeros del mundo. Ahora pues nos gustaría hacer próximamente en agosto, día 2 de agosto, en la Plaza de Toros, la próxima defensa, que sería la obligatoria de Europa, y ya pues tener toda la papeleta para ir a un campeonato mundial.
Lo próximo, me decías tú ayer cuando yo hablaba contigo, digo, oye, esto cómo, ¿qué es lo próximo que vas a tener? Lo de la Malagueta, lo de la Plaza de Toros, esos 45 años que hace de tiempo, te vi muy ilusionado, cuéntame un poquito si se puede contar.
Claro, pues sería pues hoy mismo nos han dado ya la cita, nos han confirmado que será el día 2 de agosto en la Plaza de Toros de Málaga, la siguiente defensa de Europa. Y sería la obligatoria y nada, la verdad que súper contento, ya que tenemos ya la fecha cogida para esa gran noche. Y nada, ahora darnos un pequeño descanso, que creo que no la merecemos, y a retomar de nuevo el trabajo y enfocado para esa fecha.
Vi una foto, yo ayer hablaba con él en la Rosaleda, sé que es del barrio, sé que es de la Trinidad, sé que sois muy buenos amigos, venía el equipo de ganar 0-1 el sábado en Cartagena, se pegó una pecha de kilómetros de vuelta y estuvo contigo en el final el gran Kevin Medina, ¿no?
Sí, estuvimos hablando, la verdad que bueno, no hemos criado juntos, ¿no?, en el colegio, en la primaria con su hermano, luego también en el instituto y nada. La verdad que me gustó muchísimo verlo a todos ellos, a él con su hermano y más amigos nuestros de la infancia. Fue eso, un placer no verlo, que me vieran allí en directo, que estuviesen conmigo arropándome, y la verdad que me gustó muchísimo.
Hay también detalles bonitos, ¿verdad, Samu? Como por ejemplo, verlo a él triunfar en el fútbol. Nadie le ha regalado nada al bueno de Kevin Medina, y a Samuel Molina tampoco nadie le ha regalado nada, que lo tuyo es de mucho sudor diario, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que los dos estamos, pues eso, un orgullo, ¿no? Que los dos nos hayamos criado, que estuviésemos jugando a fútbol de niño y él destaca de esa manera como lo está haciendo, y yo por otra parte, ¿no?, también en el deporte, pues la verdad que, joder, es un orgullo para Málaga, y los dos pues estamos literalmente viviendo un sueño.
Samu, ¿cuándo te da a ti por decir, me dedico al boxeo? Que tú dices, bueno, creo que puedo tener cualidades.
Pues yo siempre desde muy pequeño he sido muy competitivo. Yo tenía muy claro desde chico que quería vivir del deporte. Se me daba todos los deportes bien, la verdad, se me daba bien, pero ninguno de ellos me convencía para yo decir, quiero dedicarme a esto y repetir esto todos los días. Yo ya supe que era para mí. Muy grande. Ya lo sabía de primera hora.
Bueno, también esto debe de ir acompañado de una gran forma física. Tú la tienes. Eso también ayuda un poco, ¿no? Tener una complexión física muy buena, porque el deporte y sobre todo el boxeo es de estar fuerte, de estar bien, está claro, ¿no?
Claro, la verdad que sí, que esto, al final, pues tu generación, ¿no?, tus padres, tus abuelos, han tenido eso, una buena forma física ya de la naturaleza, y eso, pues, aparte de que uno se puede preparar, ¿no?, y demás, pero es cierto que a lo mejor esos golpes, ¿no?, esa mandíbula, como se dice, de cristal, muchos boxeadores, pues, tienen a lo mejor esa mandíbula de cristal que le toca algún golpe y pueden caer rápidamente al suelo. Y, bueno, yo tengo la suerte, por así decirlo, que soy un rival también, pues, aparte de muy completo, muy estratégico, ¿sabes? Muy fino, elegante. Sí. Aparte de eso, también soy un rival que las toma. Entonces, eso, pues, muy importante.
Samu, no lo sabía, pero preparándome esta entrevista para tenerla contigo, para que la gente de la COPE, de la radio y la gente en general lo sepa, Mesut te saca 12 años. O sea, no estás peleando con gente de tu edad.
Para nada. Yo desde que inicié el boxeo con 13 años, empecé ya la competición a los 14 y desde siempre. Vaya, el primer combate que tuve fue, yo tuve 14 años y mi rival tenía 23.
¡Madre mía!
Desde nunca he podido he tenido esa suerte, ¿no?, de competir con gente de mi edad, por eso, por la edad y a lo mejor por el nivel, ¿no? Mi madre siempre, pues, desde el primer combate, pues, echó la mano, obviamente, en la cabeza,
claro.
Se fue al entrenador a decirle, oye, usted está loco, ¿qué pasa aquí? Mi niño, ¿cómo va a subir al ring, sabes?, con esta persona más grande que él, que los golpes no son vitaminas y que esto cómo va.
Sí, 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 sí. Pero la saga Heredia te lleva por buen camino, ¿eh? Los hermanos Heredia te están llevando por muy buen camino. Da igual la edad del rival, tú tienes un puño fuerte, ¿no?
Eso es cierto, de que cuando me pasó eso de esos tipos de rival y tal, yo estaba en otro club. Estuve en un club de Málaga por un año y ahí es cuando yo inicié algunos combates. Y ahí fue cuando pasó eso, mi madre pues ya entró a decir tal, ¿qué pasa? Y después ya de todo eso, al año y medio, cosas así, me fui con lo Heredia, conocí a lo Heredia y ya mi carrera, tanto amateur como profesional, ya comenzó a partir de los 14, 15 años. Eso fue ya otra cosa. Y bueno, desde ahora pues le tengo que dar las gracias a la Sagrería que yo estoy aquí ahora mismo siendo campeón de Europa gracias a ellos, al gran trabajo que están haciendo día a día.
Bueno, la próxima pelea entonces, ¿para cuándo me has dicho?
Para el 2 de agosto en la Plaza de Toro de Málaga.
Vale, vamos a hacer una cosa, ya te puedes comer una hamburguesa, ¿no?
Sí, 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 estos días estoy algo más tranquilo con la dieta, menos mal. Es de agradecer y...
Samu, una cosa, se pasa mal, ¿no? Las cosas como son.
Sí, sí, un poco, lo que es más bien las últimas semanas por eso mismo, ¿no? Por el pesaje.
Claro.
Pero bueno, ya es algo mental, ya es algo que lo tengo concienciado y bueno, ya cada vez pues lo llevo mejor.
Bueno, miren qué pedazo de sonido. Pues nos alegramos verdaderamente que Samuel La Esencia Molina sea ese campeón de Europa. Samu, que me ha gustado esta charlita, la vamos a tener en la previa de ese combate excepcional que se va a llevar a cabo en la Malagueta. Que te mando un abrazo fuerte y a seguir, campeón.
Igualmente un abrazo, muchísimas gracias.
Buenas tardes, hasta luego. Samuel La Esencia Molina, el malagueño del barrio de la Trinidad, amigo de Kevin Medina, otro jugador trinitario que también lo está haciendo bien dentro del deporte, en el mundo del fútbol. Los dos se dieron un abrazo y estuvieron ahí en el cuadrilátero cuando levantaba ese cinturón de campeón de Europa. Nos alegramos que la gente humilde, ¿verdad?, levante la cabeza y diga, aquí estoy yo, y ha peleado con una persona que le saca 12 años con lo que ello conlleva. Nos lo ha contado y la verdad es que estamos muy satisfechos. Y aquí en la COPE, en la radio, vamos a tener ese espacio para ello. Vamos a ir poniendo el punto y casi final al espacio deportivo de hoy, como saben, aquí en la COPE, en la radio de Málaga.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes la gran final del 21 de febrero con los amigos de Seguridad Jiménez, Mora Salazar Vallados, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Divernostrum, Transelec y Hyundai Automóviles Nieto.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Dónde estabas en 1999? Ese año, Honda hizo historia. Fue la primera marca en vender un híbrido en Europa. En Cotri llevamos más de 35 años trayendo la innovación de Honda a Málaga. Y hoy, toda nuestra gama es 100% híbrida, eficiente, fiable y lista para cualquier reto. Si buscas un híbrido, ven donde todo empezó. Honda Cotri, en Málaga, Marbella y cotri.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Este viernes tienes tiempo de juego Málaga. A partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Tenerife con la narración de Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family, Seguridad Jiménez y Juguetes Mabel.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo a la sintonía de Deportes Cope Málaga. Vamos a ir poniendo ya el punto y, ahora sí, final al espacio deportivo de hoy. Ahora va a llegar Pedro González y ya sabes, la tarde en Cope más Málaga. Mañana tenemos al Málaga con ese partido frente al Tenerife en la Rosaleda desde las 8 de la tarde a través de internet y en las aplicaciones móviles, y esa final del concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Cervantes mañana, ya saben, a partir de las 8 de la tarde en el 97.1 de la FM y en el 882 de Onda Media. Nosotros lo vamos a dejar aquí, ya sabes, vamos a estar puntuales, informados, como siempre, la mejor antena, en la de la radio, en la de la cadena COPE. Y recuerden un detalle muy importante, este fin de semana no juega el Unicaja de Málaga, están las ventanas FIBA, así que tendremos mañana el fútbol en este partido que, como digo, que arranca a las 8 de la tarde en el estadio de la Rosaleda. Se lo contó Javier Bautista. Estamos en directo. Mañana más y mejor a las 3. Buenas tardes. Girl,